Quiero hablaros sobre un pasaje que hay en Mateo, seguramente que todos lo conocemos, es ese pasaje de la visita de los Reyes Magos. Y sobre todo lo que quiero enfatizar es, sabéis que en algunas versiones, en vez de llamarle a los Reyes Magos, en vez de llamarle a los magos magos, le llaman sabios, ¿no? Entonces lo que hoy quería compartiros es el camino del sabio y unos principios, y compartiros en este pasaje algunos principios de cuál debe ser, o algunos principios que nos tienen que ayudar, ¿no?, para caminar con sabiduría. El título de la prédica sería El camino del sabio, usando el pasaje de los Reyes Magos, ¿vale? Entonces vamos allá al capítulo 2 de Mateo. Capítulo 2 de Mateo. Leeremos de los versículos 1 al 12. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ¿quiénes eran? Antes de meternos de lleno en la exposición, ¿quiénes eran estos magos? Y como antes decía, ¿no?, en el original, sabios o magos viene de una palabra, se llama magoi, y es un término que tiene difícil traducción. Pero según el historiador Herodoto, su origen estaba en la tribu de Media, y llegaron a ser en Persia algo parecido a lo que eran los levitas en Israel. Eran hombres versados en filosofía, en medicina, en ciencias naturales, eran profetas e intérpretes de sueños. Eran también astrólogos y creían que se podía predecir el futuro por las estrellas. Con el tiempo este nombre fue degenerando hasta tal punto que llegó a significar adivino, brujo o charlatán, como por ejemplo Elimas en Hechos 13 o Simón el Mago en Hechos 8. Pero como relata el teólogo Barclay, pues en su mejor época eran hombres santos como estos que buscaban la verdad. Pero como decía al principio, lo que quiero remarcar en esta mañana es enfatizar el ejemplo de estos magos, su ejemplo a la hora de ejercer la sabiduría, que no es otra cosa que dar el mejor uso al conocimiento. Es hacer la mejor elección en cada circunstancia y situación en la vida. Porque, como dice Pablo, cuando trata el problema de los sacrificados de los ídolos, dice, mira, todos tenemos conocimiento. 1 Corintios 8:1. El problema es que muchas veces no sabemos cómo aplicar este conocimiento a cada circunstancia. Por ello es que debemos pedir a Dios por sabiduría, para saber en todo momento cómo tenemos que aplicar ese conocimiento, como dice Santiago 1:5, cuando dice, Mira, tenéis por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas, ¿no? Sabiendo que la prueba produce paciencia. Dice, y claro, dice, pero mira, si cuando estáis en pruebas necesitáis sabiduría, pedidle a Dios, ¿verdad? Por eso es necesario pedir por sabiduría para saber cómo aplicar lo que conocemos, ¿no? A cada situación y a cada circunstancia en la vida, ¿no? O como dice también el salmista en el Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días que traigamos, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y es que, hermanos, la sabiduría que necesitamos para saber en todo momento cómo debemos utilizar el conocimiento, mirad, no viene de ningún libro, ni tampoco viene de la TV, ni de las redes sociales, sino de Cristo, el cual es sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, Colosenses 2:3. Y es que la sabiduría viene de Dios. Como dice Proverbios 2:6-7, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría, ¿a quiénes? Pues a los rectos, a los rectos. Pues hoy quiero exponer tres aspectos o principios a imitar en esta sabiduría de estos magos que llegaron de Oriente. El primer principio, el primer aspecto, mirad, el camino del sabio es un camino de fe. Es un camino de fe. Hemos leído en el versículo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, sabios, como dice la NBI, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Claro, cuando leemos este texto, pues mira, surge una pregunta. ¿Cómo asocian la estrella estos magos con el nacimiento de Jesús? Quizás conocían la profecía de Balaam en Números 24:17, que dice, saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. No lo sabemos, ¿eh? Cómo asociaron esta estrella al nacimiento de Jesús. Pero mirad, estas cuestiones, estas preguntas al evangelista Mateo le tienen sin cuidado. Le tienen sin cuidado. A él lo único que le importa es que sepamos que aquellos sabios se pusieron en marcha ya hacía algún tiempo, tampoco sabemos cuánto, para seguir una señal por fe. Viene aquí la fe, no, pero está implícita. Porque dejar un sitio, dejar la comodidad de ser unos sabios, para ir a un sitio sin saber a dónde iban a llegar, ni tampoco el tiempo que les iba a costar, eso hay que hacerlo por fe. ¿Verdad? Por eso el camino del sabio es un camino de fe. Es un camino de fe. Y mirad, Dios les habló a estos sabios por medio de una señal, una estrella. Una estrella. Una estrella. Y es que no olvidemos también la importancia de las señales. Y sobre todo la importancia que tienen las señales en la Escritura, que lo que hacen es autenticar el mensaje de Dios y al mensajero. Las señales no son un fin en sí mismas, son un medio. Las señales, como digo, lo que hacen es autenticar el mensaje de Dios y al mensajero. Y eso fue esta señal, esta estrella. Mirad, como digo, eso es lo que hacen las señales, ¿no? Acordaros, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, al final, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice, y Jesús hizo otras muchas señales, ¿no?, que no sabemos. Pero estas que hay aquí, estas que habéis visto, que hemos leído en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, tienen un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? Que creáis en el Hijo de Dios. Esa es la señal, esas son las señales. Esas son todas las señales que hacía Jesús cuando hacía los milagros de sanidad. Que creáis. Ese es el fin de las señales. Acordaos, por ejemplo, Mateo 11, 15, dice, mira, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y también las señales que hicieron más tarde sus discípulos. Y esta estrella, pues tenía el mismo cometido, autenticar el mensaje. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y no solo, ¿verdad?, el mensaje, sino también al mensajero. ¿Quién es el mensajero? Pues el que iba a nacer, el Cristo, ese niño Jesús que acababa de nacer, ¿verdad? Mirad, hacía un tiempo atrás a alguien, hace ya más de 3.000 años, también se le pidió que hiciera un viaje con estos mismos interrogantes, que fue Abraham, ¿no? Por ello dice el autor de Hebreos, Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, pues, sin saber a dónde iba. Por fe, por la fe. Pues, de la misma forma, estos sabios respondieron a esa señal sin saber a dónde iban, sin saber cuánto les iba a costar el viaje, estando dispuestos a afrontar todos los peligros que les pudiera acarrear el camino. Y todo esto lo hicieron por la fe en ese niño que acababa de nacer. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fue lo que preguntaron. Y ahora todo lo que tenían que hacer era encontrarlo, y para ello están dispuestos a arriesgarlo todo para encontrarlo, dejando para ello la seguridad de sus hogares. Por eso digo que el camino de sabio es un camino de fe. Y mirad, cada Navidad, ¿no? Acabamos de pasar la Navidad. Cada Navidad Dios quiere que tomemos conciencia del verdadero significado de la Navidad y que actuemos como estos sabios de Oriente. Pero tristemente hoy hay muchos que continúan respondiendo al mensaje de la Navidad siendo sabios en su propia opinión. Proverbios 3:7, es decir, usando la sabiduría del mundo, y yo no estoy diciendo que la sabiduría del mundo sea mala, pero como argumenta Pablo, por ejemplo, a los Corintios en el capítulo 1, versículos 18 al 23, la sabiduría del mundo es ineficaz para resolver el principal problema que tiene el hombre, y es el pecado, que le aparta de su comunión con Dios. Y todavía es más ineficaz si esta sabiduría del mundo continúa viendo como insensata la sabiduría de Dios. De ahí las palabras de Pablo a los Corintios, en el versículo 21. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Y esta fue la sabiduría que usó el propio Herodes por su respuesta al nacimiento de Jesús, el cual respondió con hostilidad. Dice que oyendo esto se turbó. Y dice, y todo el pueblo con él. Claro, lo conocían como era el bicho, hablando, perdóname la expresión. Entonces, claro, pues también, si Herodes se turbó, todo el pueblo también con él, ¿no? Y como decía, hay muchos que reaccionan igual que Herodes, porque no quieren dejar que este Jesús pues se siente en el trono de su corazón, queriendo ser ellos los que continúen sentados en ese trono, sencillamente porque no les gusta que nadie les diga lo que tiene que hacer. No les gusta. Entonces, su reacción es alejarlo lo más posible de sus vidas y, aún mejor, quitarlo de en medio, como pretendió hacer Herodes y como está haciendo hoy en el mundo, apartar a Dios de todos los sitios, sacar la cruz de los colegios. No olvidemos, pues, que esta es una característica de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando Santiago hace referencia en ellos hablando de los celos y la rivalidad, ¿no? Ese tipo de celos y rivalidad, como tenía, pues, ¿qué le pasó a Herodes? Pues, hombre, otro rey, si yo soy el rey, ¿no? Pues celos, rivalidad, esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y eso es lo que hacen los celos y la rivalidad. Pero a cualquier nivel, Hay otros que, aunque no responden con hostilidad al mensaje de la Navidad, su sabiduría les hace responder con indiferencia, como por ejemplo hicieron los teólogos de la época, en el 2:4, hablando de los sacerdotes y los escribas, los cuales, después de averiguar dónde iban a hacer el Mesías por la profecía de Miqueas, pues como diríamos hoy, les trajo al pairo, les dio exactamente lo mismo, porque hicieron como aquellos pastores que fueron a ver a Jesús a nacimiento, ¿no? Dicen, no, no van a decir, ah, pues mira, dijo el profeta que van a hacer en todo el sitio, pero ¿fueron a averiguarlo? No, les dio exactamente lo mismo. Eso es mostrar indiferencia, como hacen hoy en día muchos en el mundo. Son aquellos que hoy en día, pues mira, tienen un profundo conocimiento intelectual de la Escritura, pero sin que esto llegue a influenciar en sus vidas, sin que esto llegue a cambiar sus vidas. Son aquellos que dice el profeta Isaías, honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Son también aquellas personas que dicen creer en Dios, pero poniendo sus propias condiciones. Seguramente que igual tenéis familia y dicen, no, no, si yo creo en Dios, pero yo creo en Dios en mi manera. O sea, no creen en el Dios que se revela en la Biblia, sino el Dios a su imagen y semejanza. O sea, creen, en vez de creer en ese Dios, creen en un ídolo, y en un ídolo que ellos puedan limpiar, mover, es decir, creen en un Dios con condiciones. Entonces, el primer aspecto de este camino del sabio, pues el camino del sabio es un camino de fe, como hicieron estos, camino de fe, de fe. No nos olvidemos que somos salvos por fe. Muy bien, no somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. ¿Y cómo alcanzamos esa gracia? Pues por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. ¿De qué fe? De mi fe. De mi fe. Todos tenemos fe, ¿eh? Los que no creen también tienen fe. Tienen fe en sus cosas. ¿Por la fe en quién? Sí, por el objeto de mi fe, por la fe en Cristo Jesús. Estos magos, ¿sabes? Fue un camino de sabios. ¿Eran sabios por qué? Porque, mira, dejaron todo y fueron y siguieron aquella señal para llegar a Jesús, que era el objeto de su fe. Por eso el camino de sabios es un camino de fe. Amén. Primer aspecto o primer principio. Segundo principio, segundo aspecto. El camino de sabios es un camino de adoración. Es un camino de adoración. Venimos a adorarle. Versículo 2. Ahora, mirad, la adoración que implica. Pues mira, en primer lugar, la adoración implica un gozo. Un gozo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La adoración implica gozo. Se llenaron de gozo porque esa estrella se había convertido en el signo externo que durante tanto tiempo habían estado siguiendo y que ahora les estaba confirmando la palabra dicha por los escribas y por los sacerdotes. Es decir, estaba confirmándoles, como decíamos, al mensaje y al mensajero. Por ejemplo, en el pasaje de la vid y los pámpanos, al final hay unas palabras de Jesús que son clave en el gozo del creyente. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y mirad, el secreto del gozo se encuentra en una palabra. Y esa palabra se repite en ese pasaje 11 veces. ¿Qué palabra es? Si yo me quiero gozar en Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y aparte de conocerlo, obedecer, permanecer, permanecer. Esa es la palabra que se repite 11 veces. Si permanecéis en mí, pedid y todo lo que pidáis, y si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. Fruto. Ese es el secreto del gozo. El secreto del gozo, hermanos, permanecer en Cristo. ¿De qué nos sirve conocer a Dios y que luego no lo obedezcamos? Dice, ¿cuál es mi mejor adoración que hemos cantado? ¿Cuál es mi mejor adoración? Creo que hay una canción que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor. Al Señor sí que le agrada que estemos aquí alabándole, pero al Señor, sobre todo, lo que más le agrada es que le obedezcamos. Esa es nuestra mejor adoración, la mejor forma de mostrar que eres nuestro Señor y Salvador. Entonces, hemos dicho que la adoración implica gozo, pero la adoración también implica mayordomía, mayordomía. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y es que, hermanos, no puede haber adoración sin mayordomía, porque ambas tienen que ir de la mano. Me llama la atención un término que describe el tipo de adoración que llevaron a cabo estos magos, y ese término es tesoros, y abrieron sus tesoros. Es decir, que aquellos magos le ofrecieron a aquel niño recién nacido sus tesoros, lo mejor de cada uno, lo mejor de cada uno, aquello que para ellos era lo más apreciado. Y para uno de los magos lo más apreciado era el oro. El oro. Y mirad, el oro simboliza realeza, pero también simboliza divinidad. Por tanto, era un regalo muy adecuado para un rey y un señor como era Jesús. Y como es Jesús, ¿eh? Ahora la cuestión es, ¿nosotros en qué sentido podemos hacer también lo mismo? ¿En qué sentido podemos ofrecerle oro al Señor? Pues mirad, hay dos maneras en ofrecer a nuestro Señor oro. La primera es que si le adoramos como nuestro Señor y Salvador, pues como contrapartida debemos entregarle todo lo que somos y tenemos. Si queremos ofrecerle como aquellos magos oro al Señor, debemos, como contrapartida, entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Así de sencillo, pero también así de drástico, ¿eh? El Señor, cuando se dio en partes. No, se dio entero. Va a esperar lo mismo de ti. No va a querer una parte de ti. Te va a querer entero. Por ahí dice, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Con todo, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con todos mis miembros y con todo lo que tengo. El Señor no va a esperar de nosotros menos. El Señor no nos ha amado y ha dado su vida por nosotros para que luego nosotros tiremos nuestra vida de cualquier manera. No, Señor. No, Señor. Para eso el Señor no nos ha salvado. No, Señor. Por eso digo que lo primero es que si lo adoramos como nuestro Señor y Salvador, debemos entregar de todo lo que somos y tenemos. Esto fue lo que hicieron nuestros sabios. Le adoraron porque Él mismo constituía para ellos un bien mucho mayor que todos los tesoros que habían podido acumular. Y es que cuando damos oro al Señor, estamos reconociendo que Él es nuestro mayor tesoro. Amén, ¿lo creéis? Estamos reconociendo que Él es nuestro mayor tesoro porque está por encima de todo. Él es nuestro mayor tesoro. Por tanto, no podemos llamarle Señor y luego guardarnos para nosotros determinadas parcelas de nuestra vida. Decimos, Señor, yo te adoro, te amo, pero mira, esto, mira, el dinero, a ver, el dinero es que, mira, yo he trabajado tanto que, en fin, el dinero es una parte mía. Como tuya, como tuya. Y mira, de ello creo que habla Pedro cuando dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6-7, dice, en el cual vosotros os alegráis, ¿en qué os alegráis? En la salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sellada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Es decir, si en primer lugar, ¿no?, el dar oro al Señor significa, ¿verdad?, como contrapartida, que debemos entregarle todo lo que somos y tenemos, en segundo lugar, el oro también nos habla de cómo tiene que ser la calidad de la vida que le entregamos. De cómo tiene que ser la calidad de la vida que le entregamos. Es decir, que el oro también es empleado como símbolo de la vida del creyente, que es forjada y purificada en el fuego de la prueba, para que una vez hayamos entregado nuestra vida a Él la tome nuestra vida, la trabaje, la purifique, para que se vaya convirtiendo en verdadero oro. Y eso, ese proceso dura toda la vida. Es decir, nosotros no podemos entrar allí de cualquier manera. Por eso, en toda nuestra vida, ¿verdad?, el Señor está trabajando en nosotros, nos está limpiando, nos está purificando. Y es bueno que nos vengan pruebas. Por eso dice, Santiago dice, tenéis por sumo gozo cuando estáis en diversas pruebas. Es verdad, las pruebas no vienen del Señor, no las tentaciones. Las pruebas sí, ¿por qué? Porque a través de las pruebas el Señor nos forja, nos purifica. Si no vienen las pruebas y siempre caemos, y siempre caemos, y siempre caemos, nunca nos va a purificar, nunca nos va a limpiar, siempre vamos a estar en el mismo sitio. Entonces es bueno que nos vengan las pruebas. Por eso a veces, yo creo que lo digo muchas veces, ¿no? Cuando le pido al Señor, Señor, dame paciencia, ¿qué pensáis que me va a traer? Pues me va a traer pruebas, entonces lo digo con mucho temor y temblor. Pero tengo que orar a Él, Señor, bueno, pues yo sé que me van a venir pruebas, pero por eso oro a ti, Señor, para que cuando me vengan me ayudes en la prueba, porque solo me voy a caer con todo el equipo. O sea, entonces, para unos, hemos dicho que la adoración implica mayordomía y hablamos del oro. Para unos, hablamos del oro. Para otro de los magos, lo más valioso era el incienso. Mirad, el incienso está hecho de una especie de gomo o resina, es un jugo lechoso, aromático, como es el olíbano y el bálsamo, que una vez que se han pulverizado, suelen mezclarse con especias, corteza de árboles y otras plantas aromáticas para crear ciertas fragancias destinadas a varios usos específicos. Y en la antigüedad el incienso era muy apreciado y, por tanto, muy valorado, convirtiéndose en un importante artículo de comercio. Mirad, en la antigüedad los israelitas ofrecían incienso como un símbolo adecuado de las oraciones que Dios escucha. De ahí que el rey David dijera a Yahvé, que mi oración esté preparada como incienso delante de ti. Salmo 141:2. Y para el pueblo de Dios, el acto de ofrecer incienso no era un ritual sin sentido, pues eran muy meticulosos tanto a la hora de prepararlo como a la hora de quemarlo, pues querían hacerlo a la manera que Dios había prescrito. Porque en caso contrario, las consecuencias podían ser muy drásticas, como le ocurrió, por ejemplo, a Nadab y a Abiú. ¿Qué hicieron? Pues ofrecieron fuego extraño. ¿Qué fuego era? No lo sé. ¿Qué incienso era? No lo sé. Pero fue extraño y Dios acabó con ellos. Y esto es serio, ¿verdad? Y hoy en día, nosotros como creyentes, mirad, pues no ofrecemos incienso literal, porque nuestro incienso son o deben ser las oraciones que reflejan nuestro agradecimiento y respeto hacia nuestro Padre por las muchas buenas dádivas que Él nos da todos los días. Y la principal de todas ellas es el agradecimiento por la persona de su Hijo Jesús. Esa es la principal. ¿Por qué? Porque en su Hijo Jesús Él se ha reconciliado consigo mismo. En Él, en Cristo Jesús. Y por eso todos los días, ¿verdad?, en nuestras oraciones debe estar esto. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, porque por Él puedo estar hablando contigo. Todos los días ese debe ser, creo que, el primer motivo en el que podamos dar gracias. Dar gracias por su Hijo Jesús. Ese niño, ¿verdad?, que estos sabios estaban adorando en aquel lugar de Belén. Por todo ello, el incienso lo que simboliza es sacerdocio, simboliza oración, intercesión, pues ese niño recién nacido se iba a convertir en nuestro gran sumo sacerdote. Sabéis, Él está ahora a la diestra del Padre. Y a mí me tranquiliza que Él sigue, continúa intercediendo por nosotros. Sabéis, cuando yo meto la pata, que la hago todos los días, pues Jesús le dice al Padre: Padre, perdónalo. Perdónalo a este pobre, ¿no? Él sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote. En Él, en su sangre preciosa, seguimos teniendo perdón de pecados. Amén. Amén. Y por todo yo creo que nuestro Dios nos exige no solo que seamos buenos administradores de todos los bienes materiales que tenemos, oro, sino sobre todo nos demuestra que seamos también, nos demanda que seamos también buenos administradores en el sacerdocio. Pues no olvidemos que todos nosotros que adoramos a este rey somos, como dice 1 Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio, o sea, es decir, somos sacerdotes, todos los creyentes son sacerdotes del rey. Hermano, tú eres un sacerdote del rey, ¿verdad? Así lo dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que por él hemos sido convertidos en sacerdotes del rey. Y ahora somos nosotros los encargados de hacer de puente, de enlace entre los hombres y Dios. Sabiendo que para que podamos ejercer nuestro papel de sacerdotes del rey, necesariamente nuestras palabras, nuestras acciones, tienen que ir acompañadas de intercesión, orando para que la gracia y el poder y el amor de Dios obre también en la vida de otros. Seguramente que todos nosotros tenemos contactos, ¿no?, que queremos que también conozcan a Dios, ¿no? Porque mirad, ese es tu papel, ¿no? Dios ahora nos quiere usar a nosotros, los que estamos ahora mediando. Pero mirad, no nos olvidemos de la oración, no nos olvidemos de interceder por ellos. Porque al fin y al cabo nosotros no somos los que los convertimos. Quien nos convierte es el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos interceder, ¿verdad? Ejercer ese sacerdocio. Y para otro de los magos, lo más valorado para él era la mirra. El versículo 11, la mirra. ¿Qué era la mirra? Pues la mirra era una sustancia rojiza, resinosa, aromática, que se extrae del tallo de un árbol de Arabia y que se da sobre todo en la zona de Somalia y en Medio Oriente. Es una sustancia de mucho valor en la antigüedad, pues de ella se obtenían perfumes, inciensos, ungüentos y medicinas. Era quizá más valorado que el propio incienso y que el oro. Y mirad, en las Escrituras, en la mirra se utiliza también para ungir algo, por ejemplo, en Éxodo 30, a partir del versículo 26, o a alguien, Éxodo 30, versículo 30, a alguien para ser consagrado al Señor. Y en el Antiguo Testamento, tres tipos de personas eran ungidas antes de desempeñar sus ministerios. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes, los profetas y los sacerdotes, efectivamente. Pues mirad, en Jesús se cumplen a la perfección estos tres tipos, pero en un grado superior, muy superior, perfecto. Y algo que Mateo nos va a enseñar más tarde, de una forma más clara, cuando Jesús, hablando de la predicación de Jonás a Nínive, dijo: he aquí algo más grande que Jonás en este lugar. Él era él. Se lo estaba diciendo a los escribas y fariseos. O hablando de cómo los sacerdotes eran sin culpa, cuando ministraban en el día de reposo en el templo, dijo: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. O cuando hablaba de la reina del sur, de que la reina del sur había venido para oír la sabiduría de Salomón, y dice: he aquí más que Salomón en este lugar. Como Jesús, ¿verdad?, muestra esos tres tipos: rey, sacerdote y profeta, pero en un grado perfecto. Y como antes decíamos, la mirra era empleada también en los entierros. Y así, de esta forma, esta cuarta unción lo que hace es culminar las funciones de sacerdote, profeta y rey de este niño recién nacido. Y las culmina, puesto que como sacerdote se ofrece a sí mismo como sacrificio, Hebreos 9:26, como rey se humilla a sí mismo hasta la muerte para redimirnos como su pueblo, algo que nos recuerda a Filipenses 2:6, ¿no? Cuando dice allá, en vosotros esto sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse. Y también porque con su muerte se cumple todo lo que él había profetizado, todo su mensaje y todo su evangelio. Ahora, ¿nosotros de qué forma podemos participar juntamente con estos sabios con este tesoro de la mirra, ofreciendo mirra? Pues mirad, hermanos, ofrecemos mirra a Jesús cuando nos sometemos a su autoridad. Como rey, cuando lo aceptamos como el único sacerdote que nos da acceso a Dios y cuando aceptamos su mensaje de profeta como la verdad suprema y definitiva de Dios. De esa forma, también ofrecemos como los reyes la mirra a nuestro Señor. Pero mirad, dejadme, antes de que termine con este punto, comentar un matiz importante, porque tenemos que reconocer que ofrecer mirra al Señor de esta manera, pues no es fácil. ¿Por qué? Pues porque va a requerir sacrificio. Porque si Él mismo estuvo dispuesto a cargar su cruz por amor a nosotros, Él no va a esperar menos de nosotros. De ahí sus palabras, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y no me canso de repetirlo. Todos tenemos un ego muy grande, muy grande, y estamos toda la vida para erradicarlo, pero sin la ayuda del Señor no vamos a poder hacerlo. Por eso, si queremos ir detrás de Jesús, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz y seguirle. Y en ese sentido, no olvidemos que la unción de Dios sobre cada uno de nosotros va a ser más efectiva en la medida en que estemos dispuestos a morir a nuestro yo, a nuestros deseos y a nuestros gustos. Y ese proceso que Dios va a usar para llevar a cabo esto va a ser por medio de desiertos, por medio de tribulaciones, por medio de pruebas y por medio de tormentas. No son necesarias las pruebas, ¿verdad? No son necesarias. ¿Sabéis por qué? Quizá no sobre todo para que Dios sepa cómo estamos, sino para que nosotros sepamos cómo estamos. Y a través de las pruebas sabemos realmente cómo estamos, cómo está nuestra relación con Dios. A través de las pruebas. Entonces, hasta aquí hemos visto dos aspectos o dos principios del camino de sabios. Un camino de fe. Hemos dicho un camino de fe. Pero también es un camino de adoración. Y el tercer aspecto, o el tercer principio que quería comentar, y acabo con esto. El camino de sabios es un camino de cambio. Es un camino de cambio. Dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino. Y al final, claro, nos dice que estos sabios volvieron por otro camino, y aunque aquí está claro el sentido que tiene, ¿por qué volvieron por otro camino? Dice el pasaje que el ángel les avisó, dice, no volváis por ahí, ¿no? Por eso, creo que de alguna forma también podemos usar este volver por otro camino como símbolo de todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Pues aquellos que hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, mira, ya no podemos volver por el mismo camino. No podemos volver por el mismo camino, porque se nos abre ante nosotros un camino nuevo, un camino lleno de esperanza, un camino en el que encontraremos la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy en día hay muchas verdades, ¿verdad? Parece que todos los caminos llevan a Dios, pero solo hay una verdad. Por eso dice Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad. La verdad, solo hay un camino para llegar a Dios. No hay muchos caminos. Y ese camino solo es a través de Jesús. Él es la verdad. Un camino, como digo, de verdadera libertad. Un camino donde tendremos que ir dejando muchas cosas que nos va a costar dejar. Un camino en el que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, va a tener que limpiar muchas cosas dentro de nosotros. Y que así lo haga, que así lo haga, ¿verdad? Para hacer su residencia más confortable. Por eso también esta debe ser una de nuestras oraciones. Señor, límpiame. límpianos, 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 limpia de nosotros toda aquella oscuridad que haya, todos aquellos lugares donde no te queremos dejar entrar, límpialos, entra, Señor, entra y límpialos, porque todavía hay lugares y sitios en nuestro ser, que no queremos, que nos resistimos a que el Señor tome el control de ellos, y así nos va. Ahí no hay libertad. Y nos pensamos que ahí tenemos libertad. Pero pensamos que la libertad es hacer lo que nos da la gana. Uy. Así está el mundo. Si yo soy libre cuando hago lo que me da la gana, ¿sí? ¿A dónde nos lleva? Pues mira, el que se cree que la libertad está en las drogas, bueno, pues mira, el gozo en un momento, pero luego si quieres seguir, tienes que seguir tomando. El que se cree que la libertad está en el sexo, dice, bueno, pues el sexo en un momento, pero cuanto más eso haces, más quieres. Eso no trae libertad. Eso puede traer como mucha esclavitud. Como digo, un camino que nos va a llevar a poder disfrutar de la presencia para toda la eternidad de este Jesús que dejó toda su gloria y se hizo como uno de nosotros para acabar en una horrenda cruz por amor a nosotros. Termino. Y concluyo exhortándoos y también exhortándome a que tengamos siempre presente en nuestras vidas el ejemplo de aquellos sabios que abandonaron la comodidad de sus hogares para seguir por fe una señal que les guiaba al recién nacido al que adoraron aún con un conocimiento muy limitado en contraste con el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Yo estoy convencido que aquellos reyes magos, cuando vieron a Jesús, al niño recién nacido, al que fueron a adorar sabiendo que era el Salvador y el Rey, ni sabían ni por asomo lo que ese niño recién nacido iba a acabar en una cruz. Y nosotros sí tenemos ese conocimiento. Por tanto, nosotros sí que tenemos más responsabilidad que aquellos reyes magos, porque tenemos más conocimiento. Por eso, ¿verdad? Ellos le ofrecieron lo mejor de cada uno de ellos, lo que para ellos era más valioso, y dando, por tanto, un cambio radical en la vida de aquellos sabios. Por todo esto, nuestro Señor, que nos dio el mejor regalo que podía darnos, mirad, cuando celebramos la Navidad, creo que alguna vez lo he dicho, ¿verdad? Sabéis que en Navidad se celebra la Lotería del Niño, la Lotería de Navidad, y hay un gordo. Pues cada vez que celebremos la Lotería de Navidad, pensad que cada año nos ha tocado el gordo. No hay mayor premio, ¿verdad?, que el de haber recibido a Jesús en nuestros corazones. Ese es el gordo de la Navidad. ¿Lo creéis? Yo sí lo creo, ¿no? Entonces dice, mira, yo no sé si por si jugáis a la lotería, esta Lotería de Navidad, pero que sepáis, ¿no?, que aunque no juguéis, ¿no?, a todos los creyentes nos ha tocado el gordo, ¿eh? Hemos sido agraciados con el premio de gordo. Hemos sido, como digo, agraciados, ¿no?, el mejor regalo que podía darnos en la persona de su Hijo Jesús. Y él también espera lo mejor de cada uno de nosotros, que podamos ofrecerle la mirra de nuestro sacrificio, el incienso de nuestras oraciones y el oro de nuestro servicio con todo lo que somos y tenemos. Amén. Pues si os parece, nos ponemos de pie y vamos a tener 5 minutos de que podamos orar, podamos...